imposible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el teatro Caras y Caretas con mucha gente amiga que se ha acercado esta noche. Calculo que la mayoría de los presentes han entrado aquí por error.
Sí.
Ante la confusión que es inevitable en los feriados. Encuentran los garajes cerrados, algunos negocios abiertos, otros no. Y uno se mete en cualquier lado. Yo por lo menos me meto en cualquier lado.
Bueno, sí. Además que la gente en Viernes Santo cree que esto es una iglesia. Veo que se visitan distintas iglesias.
Sí, y efectivamente es una iglesia. Buen pensamiento, hermanos. Queridos hermanos, vamos a saludar a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Muy amable.
Bueno, ¿tenemos alguna información para dar? Sí.
Por favor, dila.
Diremos que vamos a estar en el mes de mayo en Jujuy, Tucumán y Salta, en el siguiente orden.
Sí.
¿Qué le voy a decir?
Al revés de lo que usted ha dicho, probablemente.
Me parece que sí.
O ni siquiera al revés.
No, ni siquiera, mezcladito. Es que yo no lo tengo claro, lo tengo que leer.
Sí, por favor.
Estaremos el 18 de mayo en San Salvador de Jujuy. Ahí en el Centro Cultural Martín Fierro, me dicen que las entradas están en Autociel, en Norte Ticket.
Es una agencia de automóviles.
No sé qué es, allá saben. El 19 de mayo en Salta, en el Teatro Provincial de Salta, donde ya hemos estado, ahí
sí, claro.
Ese teatro gigantesco. Y en el 21 de mayo, en el Teatro Gemelo de aquel, que es el Mercedes Sosa, en San Miguel de Tucumán.
Muy bien. Dicho esto, damos por terminado el programa.
No, ¿es verdad que también vamos a estar en Córdoba el primero de junio?
No tengo la menor idea.
Sí, creo que
usted sabrá, pero creo que sí, que vamos a estar el primero de junio en Córdoba. Pero falta mucho para el primero de junio.
Y más o menos, mire que el espacio Quality es muy
grande. Lo he dicho, falta poquísimo.
No, poquísimo no.
¿Cómo hay que hacer para darle la razón a usted?
No, le digo.
A mí me cuesta mucho darle la razón a las personas.
¿Pero por qué quiere darle la razón a las personas?
Para que me dejen de embromar.
Sí, porque hay muchos que no se calman hasta que le den la razón.
Sí, no, ni siquiera después, vos le das la razón y siguen. O se cambian, como hace usted.
Claro.
Bueno, muy bien. ¿Quiere pasar a la parte conceptual de este programa? ¿O tiene alguna otra cosa que decir? Nos olvidamos el otro día...
¿De qué?
...de agradecer a la gente del Club Saber.
Cierto.
Allí en Parque Chas. Hubo muchísimas personas... Y yo creo que es un ejemplo como han trabajado para la difusión del programa que hicimos el miércoles allí. Porque hubo mucha gente, porque mucha gente se enteró. Y se enteró porque estos tipos repartieron volantes, tenían un camioncito de eso.
Sí, una propaladora.
Acá se dice, esta noche a las 20 horas en el Club Saber, gran presentación.
¿De qué?
De la venganza, será terrible. Y así.
Sí, yo me lo crucé al camioncito.
Ah, porque usted vive por ahí, claro.
Me lo crucé a unas cuadras de ahí por Avenida Combatiente de Malvinas.
¡Con Patricio Harto!
¡Cállese! Le digo. Y el tipo sí venía... Yo creo... Siguió de largo, ya para otro barrio que no era. Ya enfilaba para el otro lado del cementerio.
Siempre cuento la anécdota de aquel tipo de caseros que le decían Buscanido, y que era el que andaba con el micrófono con eso. No me acuerdo si era Buscanido u otro apodo. Y le gritaban, ponele que fuera Mortadela.
Sí.
Entonces tipo, esta noche, en el cine Urquiza de Caseros, dos extraordinarias películas. ¡Mortadela! ¡Una gran siete te voy a matar! Pero bueno, decía otra cosa en realidad. Claro, sí.
Y además peor, se lo gritaban para eso.
Claro,
para
se lo gritaban eso, a propósito.
Para escuchar eso.
Bien, entonces nuestra gratitud... A la gente del club, ¿eh?
Sí, hubo muchísima
gente. Sí, sí, sí. A los directivos del club, que trabajaron muchísimo. Incluso me dijo, un poco exagerando, el presidente de la comisión directiva, que lo habían hecho bajo la lluvia. Y que, más todavía, habían esperado a que lloviera para...
Para
dramatizar su trabajo.
Pero no llovió el miércoles, o había llovido...
No me acuerdo.
No llovió.
Bueno, el martes también anduvieron. Es decir, esperaron a que lloviera y salieron a repartir panfletos y poniendo cara de...
Claro, miren el
qué dura que es la vida.
Sí.
Y efectivamente lo es. Bien, vamos a la parte conceptual.
Hoy me acalambré en público y... No sé qué se ríe, señor. ¿Por qué no se acalambra usted? Sámatelo.
Es que le da risa.
Sí, ¿qué le da risa?
El calambre ajeno.
No, soy muy ampuloso para acalambrarme.
¿Sí? Sí, a mí me dijeron que usted en el barrio le dicen el ampuloso.
Porque, ¿sabes qué? Lo veo venir al calambre. Y digo, uy, ahora me voy a acalambrar. Ay, 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 ay. Y... trato de...
Y usted me parece que sobreactúa como todos los argentinos.
Un argentino acalambrado, usted
sí,
sabe
claro,
lo que es.
Sí, sí, sí.
Es el colmo de la sobreactuación. Y necesito gritar. Necesito gritar.
Ah, necesita... ¿esto ahora necesita gritar?
No, ahora no. Sino ahora,
o
ahora
sigue hablando del calambre.
Sigo hablando del calambre, ah. Pero me quedó...
Qué bueno, eso es un buen parlamento para una obra de teatro o para una película. El tipo se siente mal, ¿no? Está en un conflicto. Dice, necesito gritar, ¿viste?
Sí.
Necesito gritar.
¿Gritar, Roberto?
Sí, pero no puedo. Tengo un grito atascado en la garganta. Necesito gritar, pero... no puedo.
Vamos, Roberto.
Y para peor, no puedo pronunciar la palabra. Bien.
Lo peor que le puede pasar es acalambrarse durante un beso.
Durante un beso. Bueno, suele ocurrir, porque cuando uno tiene novias cuya estatura es muy diferente a la propia...
Algo bastante frecuente.
Y, claro. Y siendo que uno no encuentra un umbral en donde instalarse o instalarla...
A la novia.
Puede ser que tenga que agacharse o estirarse de tal manera que se le acalambra en distintas regiones del cuerpo humano.
Sí.
Con el descrédito social que esto implica.
Pero sí. Porque ella
porque
no le dice...
hay gente que ante un calambre empieza... no a dar grandes gritos, sino pequeños gritos y frecuentes, que son los peores. Claro. ¡Ay, ay, 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 ay!
Sí, sí.
Y saltando en una pata, en el movimiento que se denomina técnicamente pedicoj.
Claro, eso es el pedicoj.
Ese del pedicoj, de saltar en una pata.
Bueno, ella no le dice nunca, ay, estás acalambrado.
No.
Como un cumplido.
Puede parecer...
Como un cumplido.
Puede parecer... No parece un cumplido. Parece más bien un reclamo íntimo.
Sí, sí.
¿Qué quiere decir? Tu intensidad no es la que mi organización psicofísica está reclamando. ¿Acaso estás encalambrado? ¿O ya no sos el de antes? ¿O tengo que cambiar de novio?
¿Y cuál es el paliativo para el calambre público? Porque digo...
No, el calambre privado no importa. La ciencia todavía no ha dado ninguna respuesta, ni mala ni buena, al calambre. No hay un producto llamado calambrol.
No, bueno, calambrol
o
no.
O chau calambr.
Sí, es francés, sí, sí.
Sí, sí.
Chau calambre. Bueno, a mí me dicen que hay que masajear la zona.
¿La zona donde usted reside?
No, no.
La zona del cuerpo humano.
Hay que masajear la zona acalambrada.
¿A usted dónde se le acalambra? ¿Masajear o masajeársela a uno mismo? Porque a veces uno está acalambrado en zonas fuera de su propio alcance.
Sí.
El cuerpo humano tiene zonas que están fuera del alcance de su titular. Y hay uno de los tantos defectos de construcción, sí, del género humano.
¿A usted se le acalambra más, digamos, los arrabales de su cuerpo?
Sí, o... allí como quien dice, remedios de escalada.
No, usted se puede hacer masajear si tiene alguien que...
No tengo, no.
Pero si no, si usted está en la vía pública, por ejemplo, y no llega contra algo...
Sí, eso es más propio de la picazón, que también,
sí,
que también es un mal ante el cual la ciencia no ha dado ninguna respuesta. Aquel que consiga inventar un específico que termine con el picor, ha de obtener el premio Martín Fierro.
No, no, señor, le darán, no sé, el Nobel de Medicina, alguna otra cosa.
Claro.
Pero es verdad que hay un descrédito social puesto sobre la gente que le pica en público.
Sí, eso, usted ante un picor en público puede asumir dos actitudes. La primera, aguantárselo, lo cual puede tener consecuencias gravísimas,
sí,
según me ha confesado el propio Gabriel Rolón. Y la segunda es rascarse. Y rascarse está muy mal visto.
Pero depende de dónde le pique.
Imagina un programa de televisión donde aparece Fantino, por ejemplo, con todo su prestigio.
Sí.
Y le pica. Y se empieza a rascar. Bueno, todo ese prestigio conseguido a través de años de dedicación se derrumba.
Bueno, eso sí.
Solo pero... porque se rascó.
Ahí tiene varios dispuestos a rascarlo.
Depende, también depende de dónde le pique. Hay zonas que son...
Sí.
Que ocasionan un descrédito todavía mayor. Si usted le pica la frente, bueno, se puede rascar.
Hace que piensa. Si
hace que piensa. Sí, a muchos conductores de televisión les pica el cuero cabelludo, entonces se rascan antes de contestar.
Sí.
Preguntan, ¿qué opina de la situación socioeconómica? Bueno, y si se rasca.
En verdad le está, bueno, picando la situación.
Está bien visto. Ahora, si ese mismo tipo, al preguntársele, empezara a rascarse la espalda contra la pared, otro gallo nos cantara.
Sí. Y ha sido benévolo con el ejemplo.
Sí. En general, siendo que, como se ha dicho en este mismo programa, hay zonas del cuerpo que no son inaccesibles,
uh-huh,
en general uno procede a hacerse rascar por un conocido.
Pero el que rasca nunca se sacia el picor. Usted le dice un poco más arriba.
Bueno,
un poco más
es que la localización. Buenas tardes, ¿qué tal?
Sí,
le hablo como médico.
¿Usted es médico?
No, soy simplemente pagado de mí mismo.
Uh-huh.
Bien, la localización del lugar exacto de una picazón es imposible.
No, imposible, no. Si no, yo le digo.
36.
No, 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 espérese. Entonces, yo le digo, a mí me pica acá.
Marquione.
No, ¿qué Marquione? Yo le estoy diciendo.
Pero mire toda la gente que tengo esperando.
Bueno, yo también esperé como todos ellos.
Bien, es imposible. Por eso, ¿no es cierto?
¿De qué se ríe?
De nada. Soy médico. por eso, en la clásica situación, más arriba, más abajo,
sí,
y siempre está o arriba o abajo del lugar, y nunca en el lugar exacto. Es como si la picazón huyera, como
se
una
desplaza.
Sombra fugitiva.
Y ahora que hablamos de picores...
Sí, ¿qué tal?
Es como el bostezo, ¿vio? A mí me pica ahora acá el ojo.
Ah, usted oye hablar de picazón,
sí, y me empieza a picar.
Y le pica.
Sí, me pica.
De bostezo y le pica. De bostezo y bosteza.
De bostezas empieza a bostezar.
Y así.
Y así.
Y todo así por el estilo. No, mire, hay mucha gente, gente que viene acá a este consultorio, que me confiesa que ha iniciado una situación romántica, si se ha puesto de novio,
¿sí?,
solamente porque le pica mucho. Y no tiene, disculpe, me voy a hacer gráfico, no, no tiene quien lo rasque. Entonces, a veces, en la alta noche, está ahí dándose contra la pared. Hay gente que incluso pone lo que se llama... ¿Cómo se llama?
El salpicret.
En la pared, no porque le guste,
no,
sino porque
es horrible.
Rasca, evidentemente, mucho mejor que el empapelado.
Sí.
Pero no. Conségase una novia y ahí, ay, ¿me rascás, por favor?
Le dice, pero no puede estar todo el día.
Esa más arriba, más abajo, más aquí, más allá. Y hay incluso un acuerdo de rascado mutuo.
Sí, pero...
Primero yo te rasco a vos, después me rascás a mí. Una cosa trae la otra.
No, bueno, no, mire. Roberto, siempre te pica más a vos que a mí.
Sí, porque yo ando mucho por ahí.
Bueno.
Ando mucho por ahí. Me han dicho que los ácaros producen. Doctor, ¿fuera yo el doctor? Como quiera que sea.
Sí.
¿El ácaro produce la picazón o la picazón viene de adentro? ¿Es un exterior o es algo que todos llevamos dentro?
No, todos llevamos dentro, no. Hay un picor...
Sí.
Que es de afuera hacia adentro, y hay otro que es de adentro hacia afuera.
Qué interesante lo que me está diciendo.
Bueno, entonces, le voy a explayar en esto.
Sí, sí, es un tema que da para explayarse. Uno puede hablar media hora sin salir del mismo lugar. A eso le llaman explayarse.
Veo que hay un picor que surge de la propia mala circulación. Mi abuela me decía, cuidado con la mala circulación, cuidado con la mala circulación.
¿La mala circulación de qué?
De la sangre.
Ah, de la sangre. Muy bien, que estoy anotando.
Doctor. Usted se va por el empedrado en una bicicleta.
Ay, sí, yo tengo esa costumbre.
Bueno. Y hay gente que está muy instalada en su bicicleta.
Sí, sí.
Y va por acá por las calles de San Telmo, agarra...
Sí, claro.
Defensa. Todo el empedrado. Bueno,
sí. Llegá con el pelo enrulado.
Y bueno. Y entonces empieza a picar las manos. Que es lo peor, el peor picor.
Es plata.
La palma de las manos.
Es plata, doctor. Cuando uno le pica las manos, tiene que agarrar y meter en el bolsillo que es plata.
¿Pero dónde sacó eso?
¿Cómo dónde saqué? Lo sabe todo el mundo.
¿Usted estudió medicina?
No, usted es el doctor.
Ah, bueno. Y la planta de los pies. Qué feo cuando le pica la planta de los pies.
Sí, sí,
porque
sí.
Tiene que estar golpeando.
Sí. Y yo zapateo, aprovecho y finjo que zapateo el malambo. Cuando me pica el pie, empiezo... Bueno, a veces no es fácil tampoco encontrar una excusa para zapatear el malambo.
No, es difícil.
Yo empiezo a hablar bien de la cultura nacional, de sus valores y de cómo hay que defenderla en cualquier lugar. Por ejemplo, aquí digo, y entonces...
Pero justo ahora. ¿Y a usted no se le duerme también?
¿Qué cosa? ¿Mi novia? Sí, sí.
No, su novia no, señor. Digo, las plantas de los pies. Dios que también...
sí.
Miguel Blasco
decía que la soda tenía gusto a pie dormido.
Sí.
A mí me gusta porque a veces estoy muy solo, ¿no?
Ajá.
Entonces... me duermo yo mismo las manos. Me siento arriba de las manos hasta que se me duermen. Hasta que soy completamente insensible a ellas y luego me acaricio y me parece que fuera otra persona.
Finalmente siempre lo acarician las dormidas, tanto las manos como las novias.
Sí. ¿Cómo se despiertan manos y novias, doctor?
Mire, hay que mover...
sí, sí.
No, espere, hay que mover la zona dormida o estimularla con la otra.
¿Con la otra novia?
No, con la otra mano. O se le durmieron las
dos. Con esta mano le pegué a mi hermano.
Bueno, con esa despierta la otra. Una mano despierta la otra.
Despierta la otra y Dios en la de todos.
Sí, algo así.
Bueno, muy bien. ¿Qué otra, qué otro mal, qué otro...
Los malestares estos
malestar pequeños. Así pequeño que no ameritan la visita al facultativo, pero sí. Uno los padece.
Y sí, porque usted, por ejemplo,
¿qué, cuál se le ocurre?
Cuando tiene un mareo fuerte.
No, un mareo fuerte, llamo a la emergencia que venga.
No le viene.
Dentro lo que puedo. Es un mareo fuerte.
No, usted dice, tiene que buscar un punto de apoyo más grande.
Y moveré el mundo.
Más grande del que tiene, porque usted no sé si está de pie.
No, en este momento estoy en el suelo, doctor. ¿Qué tal? Estoy llamando por teléfono.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Soy una persona mareado.
¿Mareada?
Ah, sí.
Bueno, ¿en qué circunstancias se marea usted? ¿Con la altura? ¿Con...?
No he podido establecer un correlato entre el mareo y sus circunstancias. Es uno de los mejores libros de Ortega y Gasset.
Porque vio que hay personas que cuando se asustan se marean.
¿No será que cuando se marean se asustan? ¿Qué es lo que me pasa a mí?
Bueno, pero...
Yo de golpe me mareo y me asusto. Me asusto de que estar mareado.
Bueno, y...
Me parece que por ahí andás a ver qué tengo, doctor.
Bueno, ¿y por qué se marea entonces? ¿No sabe por qué se marea?
No sé, para eso lo estoy llamando a usted.
Bueno, yo le digo, nosotros tenemos que ver, vamos a hacer un seguimiento en el Instituto del Mareo.
Ah, ¿el Instituto del Mareo?
El Instituto del Mareo.
Ah, ¿dónde está?
No sabemos bien.
Ah.
Estamos tratando de fijar un domicilio.
¿No tienen una sala de donde te hacen marear, por ejemplo? Te hacen dar vuelta, hasta que te mareas.
Sí.
Y entonces te estudian.
No, bueno, sí, lo estudian así.
El Instituto del Mareo, sí.
¿Es verdad que si usted lo mueven para un lado y se marea, si lo mueven para el otro se desmarea?
Sí, es verdad. Ese es un ejercicio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el presidente del Instituto Argentino del Mareo.
Mucho gusto.
Efectivamente. Nosotros primero lo hacemos dar vuelta para un lado, lo mareamos, y después lo hacemos dar vuelta para el otro y se desmarea. A eso le llamamos pensar.
No, bueno, no sé. Se llama desmarearse. Pero si uno ya viene mareado,
le
no
preguntamos,
sabe,
¿para qué lado dio vuelta? Le pregunto.
Bueno, es que no sé.
¿Dónde viene? ¿De la calecita? Muy bien. ¿En qué sentido circulan las calecitas? ¿Hay una legislación para establecer que todas las calecitas tienen que circular en determinado sentido? ¿O cada calecita es un viva la pepa? Esto.
No es un viva la pepa.
Cada calecita anda para lo que quiere.
No, pero va de suyo.
¿Quién?
Las calecitas van en sentido horario. No, todos estamos de acuerdo, hay una convención en Occidente que todo debe girar en sentido horario.
Claro, porque así se aprietan los tornillos.
Claro, sí.
Si usted gira en sentido contrario, se le destornilla todo.
Bueno, así es todo. Las canillas para abrir el agua.
Así es todo.
Todo.
Ahora, yo me siento discriminado.
¿Por qué?
Doctor.
¿Qué le pasó?
No sé por qué, pero me siento discriminado.
Bueno, pero entonces sí. Nos tiene que dar algunas razones para poder avanzar con el tema.
Bien. Pero el mareo no es un malestar tan pequeño como dice usted.
Bueno, no sé, depende qué tipo de mareos. Por supuesto, al lado de un calambre, el calambre es más pasajero. ¿Es más pasajero que el mareo el calambre?
No sé.
No, porque a veces
hay mareos que duran años.
Igual para el calambre me han dicho que hay que comer banana en ayunas.
Ah, ¿cuántas bananas puede comerse usted en ayunas?
No es un campeonato de cuántas...
No, ese famoso chiste, ¿no? Que alguien le pregunta, ¿cuántas bananas te podés comer en ayunas? El tipo dice, 7. No, contesta el tipo, porque cuando te comes la primera, ya no estás en ayunas. Entonces esta persona va a ver a otro y le dice, ¿cuántas bananas eres capaz de comerte en ayunas? 5, dice el otro. ¡Ay! Si me decía 7, tenía un chiste fantástico.
No, el otro día me enseñaron... ¿Se puede hablar de cualquier cosa acá o no?
No.
Porque me enseñaron a hacer helado de banana. Veo que siempre el helado que uno hace en su casa es una porquería.
Sí.
Bueno, este no.
Sí. Mi abuelo hacía un helado que ni siquiera conseguía alcanzar su estado de tal.
¿Cómo que no? ¿Qué?
Se había comprado una máquina de hacer helado y evidentemente no andaba. Todo consistía en hacerla dar vuelta mucho, horas, y ponerle hielo.
Sí, porque es una máquina.
Y a lo sumo salía un jugo de porquería frío. Y uno se lo tomaba con una cucharita.
Y lleno de cristales de hielo.
Sí. O si no, ya más adelante, mi madre trataba de hacer helados en la cubetera. Y también salían pedazos congelados de algo, de un jugo de porquería.
Bueno, pero alguien sabe hacer helado.
¿Eh? Nadie sabe.
Ahí es maestro heladero.
No, los heladeros saben
hacer. Los heladeros. Pero ya sé cómo lo hacen. Usted hace banana pisada. Esa banana negra que tiene en su casa.
Ah.
Que le queda. Que sí, está arrumbada.
No vaya a creer.
Señor. La puede recuperar.
Ah, sí, sí.
La puede reciclar. La pisa bien, 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 bien. Bien pisada.
Sí, sí.
Con un poco de crema.
Sí. Espera que estoy anotando.
Y así está, no anote. Ah. Así como está, directo al freezer. Eso es el helado. No le agrega leche, porque todo lo que tiene agua después se le cristaliza el helado. Ah. Y yo me pisé como 20 bananas.
¿Y le gustó?
Sí, un helado increíble.
¿Se los comió las 20 bananas?
Las 20, ella es helado. Ajá. Es un poco pesado el...
Sí, sí. Todo lo la que es banana es un poco pesuti, ¿no?
Sí, es pesado. Si le agrega nueces...
El licuado de banana con leche... ¿Usted toma el licuado de banana con leche?
Sí, señor.
Yo pido que no me lo hagan tan espeso.
¿Y que le agreguen hielo?
Que le agreguen un poco más de agua para que... Para que lo pueda beber, si no me lo tengo que comer.
Cuando le traen licuado con un cuchillo, ya es sospechoso,
¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no importa. ¿Y qué pasa cuando usted está en una mala posición, por ejemplo?
Sí, sí, sí.
Me estoy refiriendo a lo físico, nada más, ¿no?
Sí.
Y le duele.
Y usted no puede cambiar de posición. Por ejemplo, está en el teatro. Ahora mismo hay gente en las butacas aquí.
Y queda que no se puede levantar de la silla.
El ciático.
Tiene que venir personal de Patos Vica,
sí,
para sacarlo fuera de la sala, así sentado. Después lo sientan en la vereda enfrente y chao.
No lo sientan en la vereda enfrente. Vienen los de emergencias. Vio que los de emergencias le dicen no lo toquen. Lo primero que le dicen.
¿A qué se refieren?
A la persona que le pasó algo. Le dice no lo toquen, no lo toquen, no lo toquen. No sé por qué lo dicen tres veces cada cosa.
Para que se entienda bien.
Sí. Y entonces a la persona la sacan sentada y le ponen por las dudas un cuello ortopédico.
Ah, sí, a todos.
¿Por qué le ponen eso por las dudas?
No lo sé, pero cuidado porque están tan apurados los tipos de emergencias que a veces se equivocan de persona, ¿no?
Sí.
Un día yo me sentí mal en mi casa, estábamos ensayando el programa y vinieron los de emergencia, lo vieron a Rolón sentado ahí... Y dijeron, no lo toquen.
No.
Le pusieron un cuello ortopédico y desde entonces está así, Rolón.
Claro, sí. Ah, era eso.
No se lo pudo sacar. Por eso usa, yo que usa siempre...
Las poleras.
Las poleras, porque abajo tiene un cuello ortopédico. Y se lo pusieron tan fuerte que no se lo pudieron sacar más. Y se lo llevaron.
Por eso
dice,
no está más
usted, usted, señor Dolina, dice, está peor de lo que nosotros pensábamos. Y veo como es Rolón que no le gusta desmentir a nadie. Sí, decía que sí.
Pero como si, no le dijo que no era él.
Le preguntaba, ¿le duele acá? Y él, sí, decía.
No, pero ¿por qué sí?
Que no quiere contradecir a nadie. Bueno, es tan educado y lo operaron ahí mismo.
Lo operaron y él no necesitaba ninguna operación.
No, no, lo operaron del apéndice.
¿Qué tiene que ver el apéndice con el dolor de cuello?
Porque lo operaron de eso, pero es lo más fácil que había.
Bueno. ¿No vio que hay especialistas en cuello, de que dicen médicos que de cuello? Sí.
¿Qué opina usted de los, cómo se llama, ortopedistas? No es eso.
¿No es qué?
No, osteópatas.
Ah, los osteópatas.
Que son verdaderamente mágicos.
No, no son mágicos.
Te adivinan la suerte, ¿cómo es eso? Porque te hacen como una imposición de mano que reíste de Rolón.
Sí.
Primero te miran y te dicen, ¿usted sabía que tiene una pierna más corta que la otra?
Siempre le dicen eso a los
osteópatas.
Todos tenemos más
corta. Es un corombo, dice uno. Nunca me lo habían dicho. Sí, dice, usted tiene una pierna más... Y dicen cualquiera, ¿no? Dice, ¿cuál tengo más corta? Dice uno, como si fuera... Eso estableciera alguna diferencia. La derecha, dicen.
Sí, arriba.
Anote, porque usted vaya 5 meses después y en una vez se dice, la izquierda.
Pero si me dijo a la derecha la vez pasada.
Bueno, es que... Usted no va a creer, pero... las piernas se van modificando.
¿Pero qué? ¿Así?
Yo lo toco y te ponen la mano acá, ahora sí, mire, mire, lo toco acá y ahora mírese. No está distinto, te dicen. ¿Y uno qué le va a decir? Sí, seguro.
Sí, sí.
Que todos somos Rolón.
No, pero vio que el osteópata... Yo así como estoy en contra de los kinesiólogos, estoy a favor de los osteópatas.
Ah, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por alguna razón o simplemente así? Porque...
Por la grieta nomás. Ah. Y el osteópata vio que lo estira, le duplica el espacio entre hueso y hueso. ¿Usted tiene hueso acá, por ejemplo?
¿Acá?
No, acá, señor.
Ah, suélteme.
Y se lo desplaza del otro. Entonces le va quedando espacio. Es como un fuelle.
Ah, no me diga.
Y usted se puede...
¿Y que te sentís mejor así?
Y usted sale del osteópata hecho una gacela.
No sé si voy ahí.
¿Qué otro animal laxo? ¿Una lombriz?
No sé. Bueno, no importa, salgo.
Sí, no, son labura, mire, el buen osteópata, ¿eh?
Ah, sí, porque hay, como en todo.
Como en todo.
Hay el buen osteópata y así.
Sí. Pero el buen osteópata no le hace imposición de manos. Lo estira, lo masajea, no. Le dice...
Bueno, a mí me tocó un mal osteópata una vez. Todos somos víctimas de un mal osteópata a veces. Sí. Y bueno, me hizo poner en cuatro patas. Me dice, póngase en cuatro patas, por favor. Y bien entré, ¿no? Me puse en cuatro patas. Bien. Y ahí me empezó a contar su vida.
¿Pero qué? ¿Por qué se la contó en cuatro patas?
Y... Bueno, eso mismo le pregunté yo. Sí. Y me dice, para poder hablarle con una sensación de superioridad.
Pero eso es un psicópata, ¿no? Un osteópata.
Mira. Ah, sí, algo así.
Sí, señor. Se confundió.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes acerca de este espinoso asunto. No sabemos ni siquiera cuál es, pero bueno.
Son mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Así es como nos tienen que buscar ahí en la red social.
Alicia Jiménez, hola amigos, los que hacen de mis horas de trabajo una gran felicidad. Pregunto, ¿cuándo vienen a San Martín, en el Gran Buenos Aires? Muy pronto, este año vamos a estar allí.
Sí. En algún momento de este año.
Sí, sí. ¿Qué más?
Emiliano Blanco se propone como tercer integrante. No soy gracioso ni conocido, pero prometo ir seguido y gratis, dice.
Muy bien.
Saludos, Aurora.
Loli Arce dice, hace muchos años que te escucho. ¿Esto significa que estamos más viejos? Sí. Nunca hemos estado tan viejos como hoy.
Estela Viciconte dice, compañeros, y así. Liliana Humana dice, hermoso. Son mensajes así de... una sola palabra, todos bien. Estos, o están censurados, no sé.
Elena Mateini dice, en el Día Universal del Beso, ¿es el Día Universal del Beso hoy?
O ayer, ayer fue.
Ayer, ¡ay!
Mirá, a ver los
yo de sopa y yo con un tenedor. Bueno, manda una grande para todos. Dale.
Rodrigo de Bernardis dice, Dolina, DT de la selección... No sé si lo propone a usted o que usted proponga un director técnico para la selección.
No sé, no estoy interesado. Raquel de Córdoba dice que nos ha ido a ver varias veces aquí y en San Juan. Los quiero ver de nuevo. Bla, bla, bla. Gracias.
Antonio Spielbergo dice, buenas noches, Vengadores. Gracias por las risas de madrugada. Como tercer integrante propongo a Vladimir Putin. Y si no se puede, al tecladista de la banda de Filmus. Bueno,
Laura Malowani dice, saludos pascuales desde Mar del Plata. Mientras que Giselle Babushka dice, los escucho en Aguaray y nada más. Edith Pitch, saludos desde Necochea. Juan Morales, saludo. Ya ni siquiera, cada vez se...
no dicen el lugar.
No dicen nada. ¿Cuándo andarán por Gualeguaychú? Grita Elías Jaimes. Vamos a andar este año por Gualeguaychú en noviembre.
¿Usted le dice a todos los lugares, le dice vamos a ir este año?
No, le estoy diciendo que vamos a ir en noviembre y va a ser una presentación triple en Paysandú, en Concordia y en Gualeguaychú, en ese orden.
Bien, eso en noviembre, entonces en Entre los Ríos. Ezequiel Michel dice, el martes escuché que usó las palabras felpudo y mandala en la misma oración. Mire este, qué habilidad. y me quedé pensando todo el día en cuáles son las palabras más feas de nuestro idioma.
Felpudo es fea y mandala es feo.
Mandala es buena la palabra, ¿no?
Es horrible.
Tiene mandala. Muchas A.
Mandala que vaya.
No, pero de, se pronunció mandala como sustantivo en el...
No, es que mandala. Se pronunció, suena igual.
Suena igual, pero lo dijimos como
mandala sustantivo. Mandala como sustantivo y como imperativo del verbo mandar suena exactamente igual. Sí. Son igualmente feas.
A mí me gusta mandala sustantivo. Ay, si me preguntan un sustantivo...
¿Usted qué dice?
Mandala. Bueno. Mandala, mandala, mandala. Todo lo digo tres veces.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual el osteópata oficial de la radio proporcionará imposiciones de mano gratuitas a los presentes que sienten alguna clase de dolor. Pausa.
Tu propia voz.
Nada más lindo para un hombre de radio que tener un programa de radio. Nada más lindo que tener una nueva casa.
Tu propia mirada.
A mí me gusta la mañana. Nosotros la cantidad de gente que hemos sumado, divinísima gente, la verdad es que...
Tu propia luz.
Cuando llegué por primera vez a ese edificio de la 750, me encontré con un montón de queridos compañeros de ruta. Un montón. De la vida.
Tu propia letra.
Para después separarse hasta 1980... cuando se produjo el reencuentro y el registro de otros dos LP.
Tu propia cabeza.
Somos un equipo que le encanta hacer este programa.
Qué bueno, hoy lo has hecho mejor.
Escribí tu propia página. AM750.
La otra página.
Si tenés mascota, acordate de cambiarle el agua todos los días y da vuelta a los recipientes que no uses para que no junten agua. Así evitamos el Zika, dengue y chikungunya. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único.
Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
AM750.
AM750. 750.
Tu propia letra. Tu propia cabeza. Tu propia mirada. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Será terrible. Estamos hoy en la matiné de viernes aquí en el Teatro Caras y Caretas en la calle Venezuela 330. Les recordamos que en las redes sociales estamos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter en arroba La Venganza Radio.
Hablaremos esta noche de tres ciudades fantásticas en el límite de la inexistencia. La primera ciudad es Xanadú, que quedaba en la región montañosa del Asia Central y en el siglo XIII formaba parte de los inmensos dominios del Kublai Khan, el emperador mongol, que se destacó por sus hazañas militares, pero también por su amor a las artes, las ciencias y la naturaleza. En realidad, no sé si era así. Cuando Marco Polo llegó a la China, el que gobernaba la China era el Kublai Khan, que era mongol. Marco Polo nunca supo esto. Creyó que esos eran los chinos. Y ahí procedió como si fueran chinos, porque En realidad el Kublai Khan también procedía como si fuera chino. Bueno, allá por el año 1270, y no lejos de la fecha de la visita de Polo, Kublai Khan, disculpe, tengo dificultades con el mongol, visitó Xanadú y quedó muy impresionado por el esplendor de su paisaje. Al pie de las montañas cubiertas de nieve, encontró una profunda hondonada que penetraba en las laderas entre densos bosques de cedros, y por ella parece que corría el río Alfa, un río sagrado para los habitantes de Xanadú. Corría este río de manera tan turbulenta que sus furiosas aguas hacían saltar en el aire rocas y peñascos. A partir de allí, el Alfa seguía un curso tortuoso durante unos 9 kilómetros. Nada. Hasta que desaparecía en unas cavernas heladas bajo un glaciar. Los habitantes de Xanadú le dijeron al Kublai Khan que las cavernas eran inmensas para los criterios humanos y que el Alfa desembocaba en un mar sin sol, que probablemente era un océano subterráneo. El rugido del río le sonó a Kublai Khan como voces ancestrales profetizando guerras. Pero esto no preocupó al gran conquistador. Quedó tan impresionado por la grandeza romántica de Xanadú que ordenó que se construyera una residencia de placer a orillas del río Alfa. La construcción debía ser un milagro de diseño, con la sombra de su cúpula cayendo sobre el rabioso torrente y las cavernas heladas formando parte de la construcción. Vinieron los arquitectos y se mostraron a la altura de las circunstancias y rodearon más de 16 kilómetros del bosque de cedros con murallas y torres. Algunas porciones del bosque quedaron encerradas y las dejaron en estado natural, a otras las convirtieron en hermosos jardines de árboles aromáticos, etc. La residencia misma era el foco de toda esta belleza artificial en medio de la rústica grandeza de Xanadú. No se sabe si Kublai Khan pasó mucho tiempo en esta residencia, ya que estuvo muy ocupado en varios intentos fracasados de invadir Japón. Ya se sabe lo que sucede cuando uno se ocupa de invadir el Japón. Sin duda, las ruinas de la residencia y del gran jardín aún pueden encontrarse en Xanadú, pero como actualmente forma parte de la República Popular China, no se puede saber porque no te dicen nada. Vos vas, preguntás por la residencia de Kublai Khan y te miran con esa mirada impenetrable y te dicen, no sabemos. Kublai Khan es el nombre de un poema de Coleridge, sabe usted, ¿no? Y Coleridge soñó este poema. Lo soñó y cuando despertó procedió a copiarlo. Y estaba copiándolo cuando en ella suena el timbre. Y era un amigo que lo vino a visitar. Y bueno, Coleridge, Samuel Taylor Coleridge, lo despachó lo más pronto que pudo, pero cuando se puso a escribir de nuevo el poema, no pudo seguirlo, y quedó inconcluso. Es un bellísimo poema, pero es un pedazo de poema. Y no pudo terminarlo por culpa de... Eso es lo que contó Cole.
Sí, claro, dice.
Vio cómo son los poetas. Borges tiene un lindo artículo en donde descubre que el palacio que construyó Kublai Khan y que es el tema central del poema de Coleridge, un palacio construido por Kublai Khan, lo imaginó durante un sueño. Y eso no lo sabía Coleridge, y sí lo sabía Borges. Quiere decir que no influyó sobre este sueño de Coleridge el conocimiento de que ese palacio había sido imaginado durante un sueño. Y Borges descubrió después que el palacio con el que soñó Coleridge también había sido soñado por el Kublai Khan. Al oír esto, las muchedumbres se convierten al budismo creyendo que se trata de algo mágico, de algo que demuestra que el universo efectivamente está planeado por una inteligencia. Otros prefieren anotarlo como una coincidencia sorprendente y siguen adelante con sus vidas. La segunda ciudad es la ciudad de Quivera, no Quimera, Quivera. Francisco Vázquez de Coronado era gobernador de una provincia mexicana allá por 1539 y era un ardiente creyente en los informes que hablaban de ciudades de portentosas riquezas, siempre situadas más allá de los desiertos y las montañas. Y en 1540 partió a la conquista de las siete ciudades de Cibola, de las cuales hemos hablado aquí, que quedaban en el actual Nuevo México de los Estados Unidos, fiándose de una detallada descripción hecha por el misionero Marcos de Niza. Pero las fabulosas ciudades resultaron ser las viviendas rocosas de los indios pueblo, cuyas únicas riquezas eran mantas, cacharros de barro y algunos toscos ornamentos de plata, de manera que Coronado siguió su camino hacia el norte hasta que llegó al Gran Cañón del Colorado. En aquella región oyeron otra historia maravillosa, la de la ciudad de Quivera, en donde hasta las tejas de los tejados eran de oro. El narrador daba abundantes detalles, incluyendo una descripción del misterioso rey que duerme bajo el árbol de las campanas. Este vistoso árbol tiene campanas de oro en lugar de flores y frutas, y según la historia, todas las campanas empezarán a sonar, despertando al rey, cuando un grupo de extranjeros blancos entre en la ciudad. La anterior decepción de Coronado no le impidió dirigir a sus hombres hacia Texas en busca de Quivera. Una nueva pista lo llevó al centro de Kansas, pero lo más parecido a una ciudad de oro que encontró fueron las tiendas de los indios Wichita, y por fin en 1541 regresó a México, donde se le procesó por sus exploraciones no autorizadas. La tercera ciudad es la de Vanidad, que es una ciudad situada en la ruta de peregrinos que va desde la ciudad de la destrucción a la tierra de Beula. Satán y sus horrendos compañeros tratan siempre de desviar a los peregrinos del duro y estrecho camino que lleva a Beula y han elegido la ciudad de Vanidad como emplazamiento de una feria que ofrece tentaciones irresistibles a los peregrinos. La ciudad está controlada por personas como el odio, la mentira, la crueldad, que recibieron de buena gana las operaciones comerciales de Satán en Vanidad y no opusieron objeción a que la feria de Vanidades permaneciera abierta 24 horas al día, todos los días del año. La feria de Vanidades está primorosamente instalada en calles y callejuelas iluminadas con faroles de color rojo sangre que arrojan una luz morbosa sobre los toscos y lascivos rostros de los vendedores. Se organizan numerosos espectáculos callejeros para atraer clientes, incluyendo robos, asesinatos, estafas, adulterios y falsos testimonios. La actuación es continua. No se cobra nada por la admisión. En los tenderetes se venden las vanidades de diferentes países, clasificados por calles que se identifican con el nombre de cada país. Así existe una calle británica, una calle romana, una calle francesa, una calle española. Los peregrinos que se dirigen a la tienda de Beula, o a la tierra de Beula, mejor dicho, se ven obligados a pasar por Vanidad y encuentran el camino entre el laberinto de calles atestadas de bufones, monos, timadores y ladrones. El peregrino debe cerrar sus oídos a las insinuaciones de las seductoras y a los gritos de los mercaderes que ofrecen vanidades a precio de saldo. En las tiendas se amontonan toda clase de vanidades, incluyendo casas, tierras, honores, títulos, conquistas amorosas, todo tipo de placeres y delicias. Siempre hay una abundante oferta de prostitutas, alcahuetes, vidas, cuerpos, almas, plata, oro, perlas, piedras preciosas. Dicen que el mismo Cristo tuvo que pasar por Vanidad de camino a la ciudad celestial y fue allí recibido con grandes honores. El propio Satán le condujo de un departamento a otro de la feria, ofreciéndole vanidades tales como los reinos a precios especiales, pero no logró convencerlo de que gastara ni un céntimo. Los habitantes de Vanidad son gente violenta y caprichosa, y los peregrinos que atraviesan la ciudad deben procurar pasar inadvertidos. De otro modo, acabarían en la picota o en el cepo por falsas acusaciones, e incluso les llevarán a juicio para someterse a la dura justicia del Señor del Odio. Esta es la ciudad de Vanidad. Hay otras que visitaremos en otros días. Está la ciudad invisible de Rimsky-Korsakov. Y están las ciudades semovientes de las que hemos hablado alguna vez. Ciudades que se mueven, que no permanecen en su emplazamiento, sino que se van corriendo. Es interesante pensar en esta última clase de ciudades. Por ejemplo, imaginemos que Mar del Plata se moviera. ¿Qué sentido tendría recorrer 404 arduos kilómetros para encontrarla? Mejor sería esperarla al costado del camino. Y así, en diciembre, en enero, miles de turistas estarían ahí en la ruta 2 mirando, cogoteando, esperando el paso de la ciudad de Mar del Plata para subirse a esa. Hemos ido a la discoteca y hemos referido estas historias de ciudades imaginarias, soñadas, presentidas, buscadas. Y le hemos pedido un disco y nos dio la canción que se llama A París, en París, cantada por Yves Montand. Le dijimos que París nos parecía una ciudad bastante
real
y contundente, pero nos discutió el discotecario diciendo que él nunca había ido a París y que para él era tan inexistente como Vanidad o como Xanadú o como las siete ciudades de Cibola. Le recomendamos que tratara de viajar a París para constatar la existencia de esa ciudad y además le dijimos que había fotos,
sí,
películas y testimonios. Sí, dijo, también había testimonios de las ciudades estas, aquella ciudad del Dorado y todo eso. Así que yo no creo en el testimonio de nada, dijo el tipo, mientras se comía un sándwich. Escucharemos entonces una canción dedicada a la inexistente ciudad de París. Se llama A París, canta Yves Montand.
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête, et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. Il y a toujours des taxis en maraude qui vous chargent en fraude avant le stationnement où y a encore l'agent des taxis. Au café, on voit n'importe qui boit n'importe quoi, qui part avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il y a la Seine, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs, qui la regardent dans les yeux, ce sont ses amoureux à la Seine. Et il y a ceux ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils en ont vu trop et qui veulent oublier, alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer aux caravelles sur la Seine. Les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là, l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans chaque faubourg, à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sans arrêt sur les pavés nuit et jour font des tours et des tours à Paris.
Era Ace Montana, la venganza será terrible, a París.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlam TV, Radio Universidad, Agencia CETIS, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Hora 0, 58 minutos, humedad 80%, temperatura 17 grados, 8 décimas. El joven detenido en la Universidad de Jujuy fue torturado por la policía de la provincia. Se trata del presidente del Centro de Estudiantes de esa facultad, Joaquín Quispe, quien fue apresado por los efectivos luego de que entraran a la sede del organismo que preside sin autorización. El dirigente señaló que luego de ser trasladado al destacamento, un oficial le ordenó que se quitase la ropa y tras negarse lo esposó y comenzó a asfixiarlo. Luego el policía lo arrojó al suelo, se le arrodilló encima durante al menos 15 minutos y dejó de maltratarlo recién cuando se presentó un civil como testigo. Marcos Peña insiste en que el descenso de la inflación está garantizado. El jefe de gabinete señaló que en el Poder Ejecutivo están convencidos de que van a estar en torno a la meta que ha planteado el Banco Central. Indicó también que el objetivo inmediato en materia económica es ir generando algunos instrumentos que regulen en el corto plazo. Además, Peña consideró que en una sociedad que viene de muchos años de inflación, hay que romper un montón de comportamientos inflacionarios.
Patria Grande.
En lo que va del año, 28 mujeres fueron asesinadas en el estado mexicano de Oaxaca. El último caso se registró hace 3 días y no hay detenidos ni sospechosos por el hecho. Al respecto, el conjunto de entidades feministas de la región acusa a las autoridades locales por no tener ninguna política para atacar el problema.
Pelota.
Este viernes se disputaron los primeros 2 partidos de la fecha 20. En Parque Patricios, Huracán sufrió una derrota ante Arsenal por 2-0. Luego, en el sur del Gran Buenos Aires, Lanús y Sarmiento igualaron sin goles. Hasta el momento, Boca sigue siendo el líder con 43 puntos, seguido por Newell's con 38 y por Estudiantes y San Lorenzo con 37 unidades. Humedad 80%, temperatura 17 grados, 8 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Tu propia voz.
Cuando vos devaluás, es una política pública que la paga el pueblo.
Tu propia mirada.
Es una cosa muy básica. Yo necesito bajar 5 kilos.
Tu propia luz.
Soy Nicolás del Campo, que acompaña a mi querido Juan Domingo Andonaegui Pastel.
Tu propia letra.
La primera alcaldesa en la historia de Nashville.
Y lo nombró a Jack White en el Consejo para la Igualdad.
Tu propia página. AM750.
La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Caras y Caretas en la ciudad de Buenos Aires. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a comportarse en los aviones. Una serie de normas para que usted quede como un rey, siendo que es un poligrillo. Atención, vamos a dar consejos, ¿eh? Consejo de comportamiento.
Sí.
Porque la gente no sabe cómo comportarse.
Sí,
porque
es todo nuevo, así, claro. ¿Dónde me siento?
Si cuando llega la hora de embarcar, hay que, no hay que reempujar.
Si igual van a subir
artículo
todo.
Artículo primero. No hay que golpear con el equipaje de mano. O bolsas.
O bolsas.
Ah, dice, a otras personas. Es normal que se formen ciertas aglomeraciones al anunciarse la puerta de embarque. Ahora bien, hay que ir con cuidado, bla, bla, bla. 10 minutos de pésima literatura.
Bueno.
No hay que empujar. Bueno, eso ya no lo sabía, señor.
Porque le avisan la puerta que va a salir, dice la puerta 7, número 7.
Y salen todos corriendo.
Y todos, sí,
no
que
empuje, señor.
Sí, bien, como que no se va a ir del avión.
Acá dice, los asientos del avión se encuentran perfectamente numerados.
Sí.
A partir del 1 en adelante.
Sí. 1, 2, 3.
Y así, siguiendo la serie de números naturales. Por lo que cada persona debe ocupar el asiento que le corresponda, según marca el boleto. Y así. Si nos hemos equivocado al sentarnos, pidamos disculpas y busquemos el asma, que yo me siento en cualquier lado.
No, no, de no, cualquier lado.
Si
no,
yo llegué
no
primero, que me van a mandar allá.
Además, si usted viaja, discúlpeme, porque a mí
sí,
me toca
permiso
viajar con usted.
Permiso, permiso.
Sí, sí, espere un poquito.
Permiso.
No se puede viajar con el bombo así. ¿Por qué usted viaja con un bombo?
Sí, señor.
Esto lo tiene que despachar.
Este, no, es un bombo que le llevo a mi hermana.
Sí, bueno, pero de todo
modo. El famoso bombo de mi hermana.
Sí. Pero usted no puede viajar con el bombo de su hermana en la cabina.
No me lo dejaron meter en la bodega, señor, el bombo.
¿Y por qué no lo dejaron meter en la bodega?
No sé, sí, señor, porque le tienen bronca a la música folclórica.
No, discúlpeme. Si todos
yo tengo un conjunto folclórico, vamos todos a tocar a Rusia.
Bueno, lo felicito, pero si todos viajáramos con un bombo,
sí,
sea el de su hermana o cualquier otro,
sí,
esto sería...
¿De quién es?
Yo soy un pasajero, señor.
Entonces,
que también viajo a Rusia.
Siéntese donde le corresponda, señor. Dice... El equipaje de mano,
sí,
tiene que ser del tamaño que nosotros le decimos.
Así.
Así de grande.
No, no. No.
Así no.
No.
Así.
Vio que así tienen...
No, menos.
No, menos. No hay posibilidad de error porque tienen un lugar donde le hacen meter.
Usted le hace meter el equipaje. Y si entra,
si entra
está bien.
Sí.
Si no le entra, es inútil que usted...
No, no se puede.
Porque hay gente que empieza a querer meter un equipaje de mano así de grande,
sí,
en un agujero así de chico. Entonces ahí es donde el empleado le dice, es inútil que usted trate, etcétera.
Sí.
Bien.
Además que discute, porque después una vez que no entró, dice, no, lo que pasa es que...
Ah, no, puedo ver cómo entra, ¿qué pasa? Usted no pone buena voluntad, ¿dónde quiere que me ponga las cosas, yo, señor? Yo tengo que ir, y ahí empieza el autorreferencia. Yo, y ahí cuenta cualquier cosa.
Sí. Antes, yo siempre viajo acá, ¿eh? No voy a viajar más.
Sí, sí. Y tengo que ir, porque tengo que llevar todas estas cosas, ¿dónde las dejo?
Bueno,
y ahí planteo un problema personal. Tengo que llevar todo esto a lo de mi hermana. ¿Qué quiere que haga con todo esto?
Y bueno,
luego deben desalojar el avión para que yo meta todo esto.
Vio que hace poco se salió en el diario en estos días.
Yo no sé.
Bueno, sacaron.
No lo vi. Sacaron. Eso lo vio usted solo.
No, espere, si no le conté.
Ah.
No le dije qué.
Sacaron.
Sacaron a un pasajero a la rastra.
Ah, sí.
Porque el vuelo estaba sobrevendido y el tipo dijo: yo no me bajo, yo no me bajo. Igual que en su caso.
Sí.
que yo tengo que ir, tengo que ir.
Estaba loco el tipo.
Bueno, y lo arrastraron.
¿Hasta dónde?
Lo sacaron del avión, lo tiraron.
Como un perro.
No sé si como perro, pero parece que es perfectamente legal eso.
Sí,
no,
acabo de leerlo esto también acá, ¿eh? Es legal. La compañía te puede... Buenas tardes, señor.
Sí, buenas tardes.
La compañía está autorizada a arrastrarlo a usted
no.
por todo el avión.
Pero no hay necesidad si hay...
O sea, en el medio de cuando nuestros sobrecargos no tienen nada que hacer, agarran un pasajero, agarran al que le parece más fácil, ¿vio? Y lo arrastran por todo el...
Pero no
el
hay derecho, señor.
Y el tipo empieza a gritar así como gritaba, sí. Como era que decía...
Pero señor...
Bueno, y no nos importa, más lo arrastramos. Incluso el tipo le dice, el copiloto, le dice... Más gritar, más te vamos a arrastrar.
¿Pero por qué? ¿Qué son, compadrito? Todos ahí.
Y listo, cada 1000 kilómetros arrastramos a uno.
¿Pero por qué? Si el tipo estaba durmiendo, estaba lo...
Bueno,
lo
ahí, aprovechamos.
Lo más tranquilo, descansando, sin molestar a nadie.
Acá dice, si durante el vuelo... queremos llamar al personal del avión para hacer una solicitud.
Sí.
¿Qué solicitud? Que dice un periódico, una bebida, etcétera.
Sí.
Por favor, tráigame un periódico, una bebida, etcétera. Hay que tocar el botón correspondiente sin abusar.
Sí.
O sea, puede tocarme el botón, pero sin abusar.
Una vez. Porque le queda
ya
prendido.
Vamos ahí, porque son 270 pasajeros.
Bueno, sí.
Acá, a todos se le ocurre un periódico, una bebida, etcétera.
Pero le queda prendido el botón, ¿vio que?
Sí. Hay gente que dice, qué sé yo.
Sí. Ya escuchamos, señor.
Tratar con educación y respeto al personal.
Por supuesto. Sí. Todo por favor, gracias.
Dice... Al entrar y al salir del avión hay que saludar también al personal de a bordo. Pero una cosa es saludar, buen día, buenas tardes, qué hacer,
sí.
Qué sé yo. Pero otro ponerse a hablar con el tipo.
No,
porque
no.
Entorpece a los pasajeros que vienen atrás.
Están entrando
todos. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
No,
¿usted sabe cuánto hace que viajo yo en esta aerolínea?
No sé.
Una semana.
Bueno. Tampoco corresponde dar un beso o un abrazo.
No, un beso en la boca, por ejemplo.
No, señor, por supuesto.
Al comandante de a bordo.
Usted dice, buenas tardes. Ingresa, prácticamente.
El asiento 10, ¿dónde está? Le pregunta, incluso para entrar en conversación. El tipo dice, pasando al 9.
Sí. Usted vio que mientras se acerca al 10, va calculando cuál es el 10. Y se me toca al lado de...
Sí.
Me toca... Me va a tocar...
El tipo que tiene el aspecto de un asesino serio.
Sí.
Pero está mirando, sí.
Y un bombo tiene también.
Sí. No hay que molestar a los compañeros de asiento si están leyendo.
Sí.
Por ejemplo, preguntándole, ¿qué lee?
No.
O peor todavía, leerle de ojo.
Sí, le lee de costado.
Le cogotean y y cuando el tipo da la vuelta, la página, para.
No, es
porque son chiquitos los asientos ahora y están muy cerca y se puede cogotear a ver lo que están leyendo, menos si están leyendo, ponele mensaje de texto,
se ve todo
de WhatsApp,
WhatsApp
de la
todo.
Novia que dice, por ejemplo, no te quiero ver más.
Sí.
Y... Bien. Si entablamos algún tipo de conversación con otra persona, ¿no? Con un desconocido, hay que evitar hablar de nosotros mismos. ¿Y quién quiere que hable?
No, después de hablar.
Contarle cosas de nuestra vida, tanto personal como profesional. Por ejemplo, soy guarda de tranvía.
Ah, pero está desocupado.
No, del tranvía no importa. O mi señora me engaña con el vecino.
Bueno, señor.
Algo más, se lo suelta a usted. A usted recién su novia le escribió un WhatsApp, qué sé yo. Y mire, peor mi caso. Al lado de su caso, mi caso es mucho peor. Mi señora me engaña con el vecino. Punto.
No, no le cuente todo eso, hable de otras cosas.
No, dice, no. Hay que evitar también hablar de temas poco agradables, como pueden ser las enfermedades.
Ah, sí.
¿Qué me dice de la escarlatina?
No le dice eso. ¿Por qué no le habla del lugar a donde va? ¿Usted va a Moscú?
Sí, voy a Moscú.
¿Y a qué va a Moscú?
Porque mi mujer me dejó. Bien. Si vamos acompañados de niños, no hay que dejarles tocar todo.
No,
yo
no,
como
chico.
Ese niño toca, y en un avión por ahí toca un botón, y justo es para que se abran todas las puertas, ponerle.
Pero no lo dejan entrar al niño a la cabina.
No, sé, sí, igual, no, que no toquen, no toques, Nahuel.
Pero sí.
No toques.
Pero no grites, porque la gente está durmiendo. O quieren
descansar. ¡Nahuel! ¡Aquí! No molestes al señor. ¿No lo ves que la novia lo dejó? Tampoco moleste al compañero levantándose a cada rato, especialmente si usted está en un asiento interior.
Sí,
permiso, voy al baño, permiso, ven. Permiso, volví al baño, ven. Permiso, voy de nuevo, ven.
¿Pero por qué?
Porque sí, señor.
No, ¿por qué habla así? ¿Por qué tiene esa voz?
Porque voy al baño. Dice, bien. Está prohibido llevar animales, ¿no? Buenas tardes.
No, en algunos vuelos se permite mascotas hasta determinado peso.
Hasta medio kilo.
En la cabina.
¿En la cabina es donde maneja el tipo?
En la cabina. No, la cabina...
Y si lo muerde el perro y el avión...
La cabina es todo el habitáculo donde van las personas.
Sí, sí.
Y los perros más grandes van en la bodega.
Ajá, y los perritos sí,
los perritos esos que son medio ratas y blancas. ¿De qué se ríe?
Soy médico.
Ah. Eso lo puede llevar en la
lo
cabina.
Lo que no se puede llevar son pájaros.
No,
hay gente
no.
Que lleva pájaros, poner jilgueros.
¿Para qué lleva el jilguero?
¿Qué sé yo? ¿Usted lleva un perro? ¿Para qué lo lleva?
Sí, bueno,
es lo mismo.
Pájaro,
yo llevo un perro, yo llevo un pájaro.
¿A Moscú, un
el pájaro, sí, a Moscú, ¿qué hay?
Y bueno, no.
Pero llevo un Moscú, porque el avión va a Moscú, ¿dónde quiere que lo lleve?
Sí, sí, pero ir hasta Moscú.
Y llevo un pájaro, porque a mí me gusta alargarlo.
Sí.
En medio del vuelo, para ver si es cierto que el pájaro se va para atrás a 1000 kilómetros por hora.
No, ¿cómo se va a
ir? Y claro, si queda... Y queda fuera, sin apoyo, el avión sigue, el pájaro queda suspendido en el aire, ¡brum!, contra la pared de atrás.
Pero no funciona así, señor.
Igual está prohibido llegar pájaros y menos soltarlos.
Sí, ¿qué le parece?
Soltarlo. Menos loros también.
No, además que...
Empieza a repetir el loro.
Sí, todo lo que dice...
Sí, sí.
Dice, estamos próximos a aterrizar.
Aterrizar en el aeropuerto José Stalin de Moscú.
Ministro Stalin.
Bien. Bueno, siempre hay que tratar de ser educado. Acá dice cosas que las aerolíneas pueden hacer, si quieren. Porque arrastrarte, ya te dije.
Se puede.
También te pueden arrastrar. Te pueden incluso hacer redactar un testamento. En serio, dice acá.
¿Un testamento? Por
un testamento. Ponele, si vos te estás muriendo. Ponele, te envenenaron la comida. O la comida estaba envenenada o en mal estado del avión, te morís.
Sí.
Pero eso yo me muero. Llamen al comandante que voy a redactar mi testamento. Dejo todo. A mis amigos, mi casa, qué sé yo. A mi hijo mayor le dejo mi colección de revista El Gráfico. Todo por el estilo. Lo puede hacer el comandante. Y certifica la muerte.
Ah, eso es la autoridad.
Es la autoridad. Cuando él te dice, está muerto... Por más que vos reclames,
sí.
Está muerto.
No, pero
después dice, ya está, ya lo firmé. ¡No, ese tipo!
Pero bueno.
¡No, mire! ¡Ya está, muerto!
¡No, muerto no!
¡No, no! Y uno hace cosas de vivo, sí, claro. Sí. Y el tipo dice, muerto. Chao. Y todo así, ¿no? Y dígame, por ejemplo... ahora que vienen las líneas de bajo costo.
Sí.
¿Cuánto es bajo costo?
La mitad.
¿La mitad de qué?
De lo que vale, dígame el
precio. Es poco rebaja.
¿Pero por qué por Córdoba? ¿Cuánto quiere que le
rebaje? No, yo pensé que eso, 10%.
10% es menos que el 50%.
Por eso, quiero menos.
¿Usted quiere menos rebaja?
No, menos pagar.
Y bueno, por eso
soy yo... Soy ruso.
¿Cómo le va? Yo le ofrezco el 50%, no el
10%. No, quiero pagar el 10%.
¿El 10% del valor total?
Sí, sí.
No, bueno, señor.
Sí, bueno, pero usted me está ofreciendo es una línea. Primero que salen, no salen del aeropuerto, salen del descampado.
Salimos, estamos saliendo, estamos operando.
Sí.
Con aeropuertos alternativos.
Ah, oh, sí, sí. Por ejemplo, en el viaje a Moscú, tengo que ir al aeropuerto de Kiev.
No, hace Moscú-Palomar. Es raro porque se anuncia así. Moscú-Palomar.
Sí, como los colectivos. Moscú, 1114, Palomar. Y te dice por dónde va pasando al costado.
Claro, lo va diciendo.
Moscú, San Petersburgo, Berlín, París, Barcelona, Madrid.
Y hasta llegar Palomar.
Hasta llegar al Palomar.
No, Palomar. Dice San Miguel.
Sí, claro. Brasil, San Miguel, Hurlingham, Palomar.
No, bueno. Tienen un problema con las escalas de los mapas, sí, y sí, eso. Sí, sí. Y bueno.
Bueno,
pero, sí, es, eso sí. Hay algo importante que no sé si usted lo pasó por alto porque tiene algo para ocultar.
Ajá.
Pero es el comportamiento frente al uso del baño de los aviones.
Hay algo que usted quizá no sabe, y es que en realidad el baño se puede abrir desde afuera. Las autoridades del avión tienen una llave maestra con la cual pueden abrir el baño en caso de necesidad o en caso de capricho.
No, capricho, bueno, hemos visto que hay mucho de capricho.
Por ahí, por ejemplo, una persona no sale, ¿no es cierto? Sí. Pasan las horas.
¿Horas?
Sí, y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. Y el tipo no sale. Le golpeamos. Señor, señor, tienes que ser... No, ¿cierto? Incluso cuando el tipo no sale, desde el parlante le sale el comandante. Dice, al señor que se encuentra en el baño, salí de una vez.
No, bueno, no. Con un poco más de...
De delicadeza.
Sí, sí.
Se ruega abandonar las instalaciones del baño. Bueno, sale, golpea. ¡Qué la puerta! ¿Qué sé yo? Entonces viene con la llave maestra y abre, y está el tipo. Con sorpresa. Imagínese la sorpresa de alguien que está en el baño creyendo gozar de una impunidad total y ver cómo entra el copiloto acompañado de varios pasajeros.
¿Y qué hacen los pasajeros ahí?
Fueron a mirar.
¿Pero por qué fueron a mirar? ¿Qué?
Son los pasajeros que querían usar el baño. Estaban esperando. Y está cierto, Moscú. Y están muy bien. Está un tipo que se iba al baño.
Sí, sí. Creí que era él el que estaba adentro.
Hubiera sido mejor, ¿no? Abren la puerta, mira. Dice, ¿cómo es posible? Dice el tipo que estaba adentro.
Era Dorio el tipo de...
Sí. No es posible, o sea.
O sea que...
No, Dorio dice siempre, o sea, promete una frase que nunca viene.
No, tiene que desocupar el baño, mire, se lo vamos a explicar de buena manera.
Sí.
Y usted sí, entender, sí. Usted...
Espérese que me estoy...
Sí, viste así.
Sí.
Usted comprender...
Un momento.
¿Usted comprender idioma que hablo?
Sí, señor. Lo entiendo perfectamente.
Bien.
¿Por qué decirme eso?
Van a utilizar todos muchos aquí.
Ajá. Todas estas personas que están a los gritos.
Sí. Bueno, bueno, tranquilidad.
Tranquilidad, por favor.
Despedimos, estamos a 10.000 metros de altura... Vamos a atravesar una zona de turbulencia.
Oh, sí, sí.
Y que está próxima.
¿Me quedo adentro del baño?
No, no. Tiene que ir a ocupar su asiento vestido. Tiene que ir a ocupar...
¿Mi asiento qué?
Su asiento lo tiene que ocupar.
Ah.
¿En qué asiento estaba? ¿Qué número?
En el 7.
¿7B?
Sí, efectivamente.
Muy bien. Por favor, si puede ir, o si no, lo tenemos que llevar nosotros hasta el CTV.
Bueno, solamente, ya que está.
No, ya que está, no.
Si me voy a elegir, lléveme.
No, no, digo, lo estoy amenazando.
Ah, con más razón lléveme. Porque a mí, mire, señor comandante, por las buenas me sacan hasta la camisa.
Pero si no tiene
o por las malas, ahora que me acuerdo.
La camisa no la tiene,
bueno,
así que
no importa. El baño, ¿cuánto? Todos los aviones tienen baño, pues yo la última vez que viajé no lo encontré el baño.
Sí, ¿cómo que no? Todos
lo
los
busqué,
aviones.
Lo busqué y no voy a preguntar.
¿Por qué no va a preguntar?
Porque queda feo, ¿no? ¿Qué hago? ¿A quién le pregunto? ¿Un pasajero que está sentado ahí? Digo, señor, señor, sí. Sí, señor.
¿Qué? ¿Qué?
No le voy a decir, digo. Somos grandes.
No, somos grandes, no, diga.
¿Por qué no me dice, cierto?
¿Qué? ¿Pero qué necesita?
¿Qué me entiende?
No, sé. No, no le entiendo, justamente no.
Bueno,
le
mire,
entiendo.
Estoy en el pasillo, estoy buscando. Señora.
¿Cómo? ¿Ser ruso? ¿Usted, ser ruso?
No. Tener ganas de ir baño.
Es por allá.
Ahí donde dice qué. ¿Qué dice?
Hay un muñeco.
¿En el baño?
No, ahí está. Está el muñeco universal.
Gallardo.
Que todos lo entendemos. Eso, ese sí, el muñeco, ese lo entienden todos.
Ah, pero si, ¿para qué poner muñeco si en el avión son baños unisex?
Pero el muñeco es
pueden
unisex.
Pueden ir tanto todos y todas.
Sí, bueno, pero el muñeco es unisex, no tiene ninguna referencia ¿qué? De género. Es una...
¿Y entonces qué tiene que ver con el baño? ¿Qué está haciendo el muñeco?
No.
Para que yo sepa que es el baño.
Sí, señor, porque eso
es el baño y no, por ejemplo, la cebra para cruzar la calle.
No, porque es una figura humana. Cabeza, tronco,
ajá.
Brazo izquierdo, brazo derecho, pierna izquierda. Ajá. Bidimensional.
¿Y qué significa? ¿Por qué no ponen baño?
Porque no se entiende en todos los idiomas. Lo tenés como que poner en todos los idiomas.
Ah, tiene razón, claro. Andá a saber cómo se dirá en ruso.
Claro. Baño.
Bueno, muchas gracias.
No, de nada. Pero por favor ocupe su asiento, porque estamos próximos a aterrizar.
Otra cosa que no se permite, por ejemplo, es intimar a las parejas.
No, ¿intimar a las parejas o en pareja?
A las parejas.
No.
En pareja. Usted va con su novia, por ejemplo, y le dice al tipo, dame el asiento de Atriqui.
No, ¿cómo de Atriqui, señor?
Le guiña el ojo y dice, dame los dos de Atriqui. Y no hay nadie.
No es el cine esto, señor.
Y entonces te va al último asiento, ahí, ¿quién lo va a andar mirando?
Y
miran todos para adelante en el avión.
Sí, pero los que van al baño...
Claro, los que van al baño, ven y yo...
Tiene todo el recorrido para
usted mirar. Debe ser el muñeco del baño, dice. Y bueno, ahí viene la zapata, quien sea, dice, lamentablemente... se van a tener que retirar.
Pero ¿a dónde? Si se tiene que tirar en paracaídas, ¿cómo va a ser?
Eso, ¿cómo hacen? Por ejemplo, si usted le lo descubren que es polizón.
Sí, lo pueden retener, le dicen, mira, ahora cuando lleguemos a Moscú,
sí.
Te van a hacer volver.
Porque a mí, un perro, yo llevé un perro una vez, y me lo tiraron.
¿Pero cómo le van a tirar? No. ¿Usted no lo había despachado? No, había
yo lo llevé, no pagué pasaje.
Ahí, señor, es eso.
Y el tipo me lo descubrió al perro, ¿no? Yo lo tenía medio escondido en el bolsillo interior de la americana y viene el comisario de a bordo y me dice, ¿por qué se le mueve el bolsillo? Le digo, no sé. ¿Sí? Y por ahí salió el perro de adentro, lo vio, lo desconoció.
¿Y qué le parece? Si no lo conocía.
Lo desconoció al comisario y le saltó. Y el tipo ya ahí se puso mal. Dice, ¿a dónde está el pasaje de este can? Dice, no, le digo, no tengo pasaje, es el mío, el perro. Yo me hago responsable, le digo.
Pero se tiene que ser responsable pagando el pasaje.
Esas fueron las palabras. No, le digo, no, ¿cómo voy a pagar el pasaje? Ya está arriba, ¿qué le cuesta? Digo, no, mire, señor, me dice, si usted no paga el pasaje, no vamos a tener más remedio que deshacernos del perro.
¿De qué modo?
Entonces, bueno, me dice, tirándolo, abrimos la puerta y lo tiramos para abajo. Lamentablemente no podemos parar en un aeropuerto, así que lo arrojamos, bajamos un poco la velocidad.
Ah, pero bueno, no, bueno.
Somos seres humanos.
Sí, bueno, no, pero es de una crueldad.
Bajamos la velocidad, tiramos al perro y ya está.
No,
ya salvo, estamos... salvo me dice usted pague el pasaje. Entonces lo miré al perro y le digo, esta te la debo, hermano.
Pero vamos.
Pausa.
Hay otra orilla.
Un artista fundamental para entender qué es lo que pasa con la escena del tango actual.
Hay otra razón.
Te vas a encontrar básicamente con el ejercicio de oposición de la oposición.
Hay otra cara.
Estupenda, que nos hace sentir orgullosos a los argentinos de disfrutar de su arte.
Hay otra forma de sentir.
Impresionante, impresionante. La verdad, una cosa genial. Una maravilla.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Agenda Caras y Caretas 2037. Todos los domingos, 18 y 20 horas, dos películas al precio de uno. Ciclo Luces y Sombras, los imprescindibles del cine negro. No te pierdas joyas de notables realizadores como Fritz Lang, Orson Welles, Billy Wilder, Jacques Tourneau y Anthony Mann, entre otros. Domingos, en Caras y Caretas 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar.
El fútbol volvió a ser para todos en AM750. Víctor Hugo Morales volvió a relatar.
El remate que pasa por arriba de todo el mundo. Quieren saber, no le pregunten a nadie cómo.
Víctor Hugo y todo su equipo, todos los domingos en AM750. El relato está vivo.
El país se apoya apretado, gritando por Argentina.
Fútbol, domingos y Víctor Hugo. Volvió el relato. Volvió Víctor Hugo. Sigamos escribiendo la otra página.
Regala libros. Regala El Cazador de Historias, el último libro de Eduardo Galeano. Publicó Siglo XXI. Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750. Tu marca
en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Pero, en el caso de Chacho Álvarez, era como una esperanza de que con tipos como él y alguna gente que con buena intención intentaban conformar algo, eso que se llamó la alianza para gobernar el país. Bueno, así no fue. Fue elegido de la Rúa presidente. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron los radicales? Le chuparon la sangre, toda la sangre que pudieron, y revivieron un poco.
Muy 750.
La primera mañana del domingo. El gato escaldado. César Litvin.
La venganza será terrible desde el auditorio Caras y Caretas en la ciudad de Buenos Aires, a donde hay hoy muchísima gente y algunos mensajes
de la gente. Bueno, son unos genios, nos encanta escucharlos. Noemi, Miguel, Alejandra y Norberto de Casilda, provincia de Santa Fe.
Gabriela de Castelar, tengo el placer de venir a verte por primera vez con mis hijos Amaranta, Tila y Aureliano. Sí. Grande maestro.
Daniela, dice, y Eusebio vienen de Claypole. ¿Conocés? Vayan algún día. Dice, te queremos mucho. Bueno, a usted le dicen eso, ¿eh? Ah, no, a usted le dicen te pasás.
Te pasás.
Sí. Eso me parto, dice mi abuela. Te pasás.
La Plata presente, Dolina. Gracias por estar. Las chicas me años.
Bueno, ¿el barrio de Flores existe de verdad? No. Hola, maestro. Venimos a verlo desde La Plata, ¿eh? Con mi compañera Aldana. Mi nombre es Damián y soy de Hinojo, un pueblo de la provincia, ¿no? Bueno, y nada más. ¿Quiere el valsecito desde el alma? ¿Qué es este? No lo sabemos. Bien.
Qué lindo que es. Hola, negro divino, mándale un beso a Obi, viejo, Quito, que mi mamá no lo deja venir.
No hace bien, tipo, hace bien, ¿eh? Señora.
Y yo no lo puedo obligar más. Bueno, dice, te amo por siempre.
No es vida esta.
Qué barbaridad. Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo Arnaldo Cacé. Acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Morenga. El señor Maretina Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Bienvenido maestro, buenas noches también a la gente del trío sin nombre.
¿Qué tal? Buenas noches,
piden para Gladys, yo no sé qué me han hecho, no, yo no quiero volver de tal loco. Yo ya arranco con yo, ¿no?
Yo no quiero volverme tan loco.
Yo no sé qué han hecho tus ojos.
Yo no quiero volverme tan loco. Yo no quiero vestirme de rojo. Yo no quiero morir en el mundo hoy. Yo no quiero ya verte tan triste. Yo no quiero saber lo que hiciste. Yo no quiero esta pena en mi corazón. Escucho un tango y un rock. Siento que soy yo y quisiera ver al mundo de fiesta. Veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando.
calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. No, mi amor, yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.
Sin nombre. Muy bien, maestro, ¿usted está para tu casa ya no está, por ejemplo?
No, no soy para nada, pero...
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parral,
ya son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está,
tu casa ya no está, y
me parece ver aquel rondín de pibes jugando en un aljibe de luna y brocal.
Y allí en el viejo patio de olor a jazmines,
frenar en la rayuela las ansias de andar. Ya no vendrás con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y en ayer,
tu casa ya no está,
y ya no hablarán tus muñecas de trapo,
y el agua mansa del último adiós.
Tú que podías traerme ayer, te has marchado en tu aroma.
Aquí Mabel pide algo de Michael Jackson.
Ay, ese. ¿Cualquier cosa?
Un guante.
Sí, algo.
Bien, sí. Bueno, vamos a intentarlo. A ver. Un, dos, tres.
She was more like a beauty queen from a movie scene. I said, oh my, what do you mean? I am the one who dances on the floor in the round. She said, I am the one who dances on the floor in the round. She told me her name was Billie Jean. I should call her Sina. They never heard her with eyes swim. Being the one who dances on the floor and round. People don't show me, think of what you do. I don't go
Bueno, maestro, aquí Abel dice un momento.
Un momento.
Un momento. Un momento.
Tenga mano, tallador.
Adiós, qué raro fue tu adiós. De pina y de jazmín como una cruz y una caricia. Tal vez no comprendí ni presentí que las estrellas tienen que morir con los rayos del sol. Yo fui un pájaro cantor y pura mariposa que logró quemar sus alas. Después la soledad, la realidad, la noche cruel que pronto me volvió fatal. Y otra vez junto al río, muy juntos, tu boca, mi boca, tu pelo y mi pelo. Y tu luna, mi luna, que ayer nos vestía hoy tiende su velo. Yo no quiero el engaño de un día, tus manos no tiemblan, no sabes reír. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir. Yo no quiero la historia de siempre, vivir un momento y luego morir.
Matías y Natalia reclaman jijiji.
Muy bien.
Soy médico. Lamentable público, digo no, lamentablemente... vamos a tener que desalojar la sala por orden de la gerencia. Firmado, bien, la gerencia.
¿Puedo hacer una solicitud?
Sí.
¿Cómo?
Sí. Ah.
Nosotros hacemos frecuentemente, al ritmo del pan dulce de Rolón, por una ofrenda que él hace en todas las Navidades. Pero ahora vienen las Pascuas.
Sí.
Entonces,
claro.
No ofrenda lo mismo.
Claro. Entonces podríamos hacer al ritmo de los huevos de Rolón.
Claro. Huevos de Pascua que nos ha mandado.
Claro, que están aquí.
Rolón. Y que están aquí.
¿Son estos?
No. Esto.
Ah.
Mirá vos, son enormes.
Sí.
Es el psicoanálisis.
¿Y cómo le parece que podría cambiar la letra?
Piénselo un rato.
No es necesario, porque el que lo hace vacilar es Rolón.
Sí.
Mire.
Vamos a intentarlo.
Felices Pascuas, señores.
Felices Pascuas, Rolón. Felices Pascuas a todos. Y que no falte en ninguna casa un huevo de Pascua.
Eso.
¿Cuántos mandó?
Dos.
Al ritmo de los huevos de Rolón, que es el que me hace vacilar. Ritmo de los huevos de Rolón, Pepi, Negri, Prisa, Guaracha. Chibi, 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 bombo. Chibi, 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 bombo. Chibi, 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 bombo, bombo. Al ritmo de los huevos de Rolón.
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
En 750, Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 1:51 minutos, humedad 78%, temperatura 17 grados 6 décimas. Los docentes de la provincia aseguran estar dispuestos a discutir una nueva propuesta salarial. Así lo señaló el titular de SUTEBA, Roberto Baradel, luego de que el gobierno bonaerense convocara para el lunes a una nueva reunión. El dirigente señaló que si la administración de María Eugenia Vidal modifica la propuesta, los gremios están dispuestos a discutir. No obstante, Baradel aclaró que si no hay paritaria nacional, van a seguir reclamando porque es la única posibilidad. Fue desestimada la denuncia contra Gabriela Michetti por sugerir la eliminación de las elecciones de medio término. La presentación fue a raíz de que la vicepresidenta considerase en el marco de una entrevista que lo más efectivo sería, en vez de alargar la presidencia a 6 años, por lo menos durante un tiempo, evitar los comicios cada 2. La demanda había sido presentada por el abogado Daniel Igolnikov, quien sostuvo que los dichos de la funcionaria configuraban un hecho institucional grave. Sin embargo, el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi desestimaron la denuncia penal por inexistencia de delito.
Patria Grande,
Organizaciones sociales de Haití rechazan la nueva misión de Naciones Unidas. Tras numerosas denuncias por abusos sexuales por parte de militares extranjeros, la ONU anunció que reemplazaría sus efectivos por otros, pero de grado policial. Sin embargo, distintas entidades civiles expresaron su rechazo a la decisión y reclamaron que todas las unidades extranjeras abandonen la isla. Además, reclaman al organismo internacional una indemnización para el país.
Pelota.
Lionel Messi se reunió con Claudio Chiqui Tapia. El encuentro se llevó a cabo en Barcelona y tuvo como objetivo analizar la forma de apelar la suspensión que le fue aplicada al jugador. El rosarino deberá presentarse el próximo 4 de mayo en la sede de la FIFA en la ciudad de Zúrich. Por otra parte, el propio Tapia negó que durante su viaje vaya a reunirse también con Jorge Sampaoli. Humedad 78%, temperatura 17 grados 6 décimas. Federico Martín.
750 avanza. Derecho a la información.
Tomé hasta morirme, tomé. Estaba tan triste, joder, no sé.
otra idea. Hay otra música. Hay otra radio.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Dos son.
Dos.
Son las dos en la ciudad de Buenos Aires. 750 Radio AM. El holograma y la anchoa. Miguel Rep. El holograma y la anchoa.
Soy Miguel Rep.
En 750.
Así como se actúa para alguien, y cualquier persona que sabe de teatro sabe que los actores espían o que uno espía a través de los cortinados,
sí,
y ve si están o no están y si está algo, una persona se actúa también para eso y se actúa también para los fantasmas, aunque no se los nombre ni las personas digan estoy actuando para vos, mamá, pero digo, lo fantasmático circula a enorme
los velocidad. Maestros,
claro, a enorme velocidad en el teatro,
claro. Yo siempre cuento Fernando Fernán Gómez, se publicó no hace mucho un libro de él con recopilación de sus artículos en los periódicos, ¿no? Y él decía que el verdadero, en uno de los artículos, la verdadera vocación del actor no es actuar. Él decía que la verdadera vocación del actor es que se sepa que está actuando. Porque actuar actúan todos, pero no quieren que se sepa.
El avance del fin de semana.
You are my sister, we were born.
Tú eres mi hermana.
So innocent, so full of need.
Vos sos mi hermano.
There were times we were friends, but times I was so cruel.
Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
I was so afraid of the night.
El holograma y la anchoa.
You seem to move through the places.
Mi nombre es Miguel Rep.
That I feared you lived inside my world so softly. Protected only by the kindness of your nature.
El holograma y la anchoa.
You are my sister, and I love you. May all of your, all of your.
El holograma y la anchoa. Ustedes son mis hermanos.
El holograma y la anchoa. Hoy, programa de avances. El anticipo del holograma y la anchoa con los invitados de este sábado y este domingo.
¿Te gusta, cuando elegís una obra, te gusta investigar sobre la vida del autor y todo eso?
Depende. Depende.
¿Ibsen, no, por ejemplo, te interesó?
No, no particularmente. Tengo una relación de conflicto con ese texto.
Ricardo Bertiz, hombre de teatro.
Yo tengo la sensación de que Ibsen es como si fuera la expresión del triunfo del territorio literario en lo teatral, como si fuera